Hola a todos los que nos estén escuchando desde la página web www.detalmanera.com. Continuamos con la serie de estudios y predicaciones cristocéntricos y en esta vez vamos a centrarnos en un precioso libro del Antiguo Testamento donde vamos a ver en todo su esplendor el plan ideado, el plan de salvación ideado, planificado y detallado por Dios, el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo. Estoy seguro y estoy convencido de que si buscamos y ahondamos en la palabra de Dios y profundizamos y la estudiamos, además de crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios como la propia palabra nos lo manda, y también eso deriva a su vez de crecer en santidad, de crecer en consagración, además de eso vamos a encontrar unos tesoros escondidos, unas perlas dentro de esa, dentro de la palabra de Dios. Y uno de ellos es el libro de Ruth. El libro de Ruth. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, es que nuestra predicación. Es una historia breve, pero es una historia llena de amor. Y es preciosa, aunque lo más importante de este libro es su significado en sí. Aquí en este libro no vamos a ver milagros, no vamos a ver prodigios, no vamos a ver guerra, no vamos a ver revoluciones, pero sí vamos a ver una gran y una poderosa historia de tres mujeres en medio de dos libros llenos de conflictos nacionalistas, como es el libro de Jueces y la primera de carta de Samuel, el primer libro de Samuel. El contexto social de esta historia se ubica o se sitúa en la época de los jueces, en la que la misma palabra de Dios dice, como versículo clave para entender el libro de jueces, esa época, ese contexto, dice que cada uno hacía lo que le parecía. Y esa época de los jueces era como un círculo vicioso, donde el pueblo apostataba de la fe en Jehová, venía la ira de Dios, los entregaba a sus enemigos, ellos se arrepentían y clamaban a Dios, y Dios les enviaba un libertador, o un liberador, un juez. De hecho, concretamente les envió 13. Pero al poco tiempo otra vez empezaba el mismo patrón de apostasía, de juicio, de arrepentimiento y liberación. Así hasta 7 veces. Durante aproximadamente unos 300 años, desde el año 1380 hasta el año 1050 antes de Cristo. Conclusión, el hombre es el único animal que hasta 7 veces tropieza con la misma piedra. Y quedó una cosa demostrada en este libro de los jueces, que necesitamos un libertador y un redentor eterno, que fracasamos una y otra vez por nosotros mismos. Y en medio de este contexto, concretamente en medio, en el contexto de la época de Gedeón, lo conecto directamente con la época de Gedeón, porque ahí hubo un gran hambre en Israel, como narra el capítulo 6 de Jueces. En medio de este contexto tenemos y hallamos esta obra maestra, esta perla preciosa, como es el libro de Ruth. Que bien, pues se podría hacer cuatro predicaciones expositivas de este gran libro, uno por cada capítulo. Pero por razones de tiempo, de espacio y de interés en cuanto a que se va a desplegar el plan de salvación, lo vamos a concentrar en una. Y así el libro en sí no va a perder esencia ni detalle, ya que se va a ver desplegado a lo largo de los cuatro capítulos. Y no es casualidad que esté ubicada en el canon bíblico inmediatamente después de Jueces, pues esta historia comienza y se desarrolla tras una desobediencia, incluso me atrevería a decir una apostasía. Punto número uno, primer punto de esta predicación, el origen del mal. Vayamos al principio del libro, al capítulo 1, versículos 1 al 5. En los primeros cinco versículos se nos presenta tal vez la clave para entender bien el desarrollo posterior de todo el libro. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Para profundizar en esta historia y hacerla viva, debemos ahondar en el significado de estos nombres propios. En 5 versículos se nos han dado unos cuantos nombres propios. Vamos a ahondar en ese significado que nos va a describir mucho de todo el libro en sí. Elimelec significa mi Dios es rey o Dios es mi rey. Y aquí tenemos a un judío de la tribu de Judá que nació en el mismo sitio que verían hacer a David y posteriormente a Jesús. Y con este nombre, con esta procedencia, se trataba de un varón temeroso de Dios, a priori. Y digo a priori por lo que voy a decir a continuación. Este hebreo se casa con Noemí. Noemí significa placer, o placentera, o dulzura. Y cuando Dios es mi rey, se une a placer, vienen los problemas, viene la tentación, viene la desobediencia. Viene el decaimiento espiritual. Y podemos decir que esta unión simboliza la caída de la raza. Cuando mi Dios es rey, se casó con placer, transgredió los límites que Dios le había puesto, buscó su propio placer antes que buscar a su propio Dios. Elimelec huyó de Belén para irse a territorio enemigo, a la tierra de Moab, al este del Mar Muerto, donde idolatraban al Dios del fuego, Quemos, y a Baal Peor. Y así precisamente le fue. No buscaron soluciones en Belén, donde estaba, era el pueblo de Dios, donde estaban las promesas de parte de Dios. No buscaron todas las fuerzas en Dios, ni confió Elimelec plenamente en él, como he dicho, ni en sus promesas. Y tomó una decisión errónea que traería consecuencias nefastas, consecuencias trágicas. La adversidad y las aflicciones pueden hacer dos cosas. Uno, o te acercan a Dios. Dos, o te separan de Dios y te acercan al mundo. O te acercan al mundo o te acercan al creador del mundo. Eso puede hacer las aflicciones y las adversidades. Si la fe no se aferra a él, entonces la carne se aferrará al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así dice 1 Juan 2:15. Y al igual que Lot, al igual que el hijo pródigo, Elimelec huyó como ellos y no ganó nada en provecho. Es más, por ese viaje a Moab lo perdieron todo. Es contradictorio que tenga que huir de la tierra prometida por Dios, donde fluye leche y miel, porque hay hambre y escasez. Precisamente por esto mismo, por falta de fe, falta de obediencia a su palabra y como consecuencia que lo llevaba a apostatar de Dios. En la unión de estos dos nombres, de estos dos significados, tenemos toda la doctrina acerca de la caída del hombre. Es un significado simbólico en estos dos nombres. Mi Dios es rey y placer. En el Edén, Satanás tentó a Eva, que aún no tenía ni conocía pecado, que lo tenía todo, que todo era bueno, lo más importante, que vivía en una íntima y perfecta comunión con Dios, su Creador, y aún así ella fue tentada. A la mayor y placentera tentación que podría tener, ser igual a Dios. Peor aún, ser Dios, pero sin Dios. Ser Dios con minúscula, pero sin Dios, el Dios con mayúscula. Independientes de él, siempre el propósito de Satanás es de figurar o tergiversar o distorsionar el designio de Dios para con el hombre. Astutamente, él trata de sembrar dudas en el corazón. Por eso dice Proverbios 4, que sobre toda cosa guarda tu corazón. Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No recibieron el prometido conocimiento del bien y el mal, sino un terrible sentimiento de culpabilidad y la vergüenza de descubrir que estaban desnudos. Y desde entonces nos escondemos y avergonzamos del Creador, de Dios. Se perdió y se dañó la imagen y la esencia divina que había en nosotros. Y exactamente desde este momento, desde aquel momento entró la muerte, tanto física como en la separación del alma y del respecto al cuerpo, como la muerte espiritual, la separación de la presencia y la comunión entre Dios y su creación más valiosa. En ese jardín se pecó, y la paga del pecado de ella es la muerte, según Romanos 6:23. Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hubo consecuencias trágicas. Aún a día de hoy, de forma invasiva, la naturaleza humana se corrompió en su totalidad, como si de una terrible pandemia se tratara. Nuestras vidas aquí en la Tierra y nuestro destino eterno se vieron y se ven afectados desde entonces. Nuestros representantes y primeros padres desobedecieron, atacaron la santidad de Dios, dañaron la creación y desde entonces, dice la palabra de Dios, que gime. Volviendo a la historia en sí, este matrimonio tuvo dos hijos llamados Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa desperdicio o decaimiento. Para colmo, estos dos hijos de este matrimonio se casaron con dos moabitas, transgrediendo el decreto de Dios de no tomar mujeres extranjeras para sí. Qué tristes y qué trágicos nombres, y qué triste y qué trágica realidad también para la raza humana. La consecuencia para este matrimonio, unido en contra de la voluntad de Dios, en yugo desigual, podríamos decirlo, es la misma que para la humanidad: enfermedad y desperdicio. Así son los nombres, y esa es la consecuencia. Mejor explicado simbólicamente, es imposible. Mejor explicado simbólicamente a través de los nombres de los personajes, es imposible. Los tres varones, Elimelech y sus dos hijos, murieron, simbolizando así la caída y la muerte de la raza humana en Adán. Así como dice 1 Corintios 15, del 21 al 22. Ya sea física como espiritual. Cuando mi Dios es rey y placer se unen, el resultado siempre es muerte. Caín mató a Abel, Seth murió, etcétera, 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 hasta hoy. Adán introdujo la ley del pecado y la muerte en toda la raza humana. Aunque ya hubo una gran promesa dada a nuestros primeros padres en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, donde por primera vez se anuncia y se vislumbra el evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos en forma resumida toda la riqueza, la misericordia, el dolor y la gloria de la obra redentora de Dios para con la humanidad. Dios nos promete un redentor nacido de una mujer, siendo semejante a nosotros, siendo pariente nuestro. Una mujer fue engañada y tentada, y de una mujer se servirá Dios para traer al redentor. Un hombre desobedeció, cayó y trajo maldición. Otro hombre obedecerá, hasta la muerte vencerá y traerá bendición, siendo él maldito. Y a partir de esto, a partir de este inicio, en los primeros 5 versículos, ya podemos decir que comienza realmente la historia de este libro. Desde el versículo 6 ya se puede decir que realmente comienza la historia de este libro, del libro de Ruth. Igual que el desarrollo de la historia de la humanidad revelado en la Biblia cambió drásticamente a partir de Génesis 3, con la caída de la raza, nuestras propias vidas, nuestras propias historias ya comienzan desde el minuto 1 que nacemos. Que nacemos porque ya hay una sentencia de muerte desde el minuto 1, desde que venimos a esta tierra. Dice Efesios 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número 2, el segundo punto a destacar de esta carta, siguiendo el orden de este libro. Número 2, aptitudes diferentes en la vida. Ahora realmente cuando comienza la historia a través de tres mujeres viudas, Noemí y sus nueras extranjeras, gentiles, moabitas, fuera del pacto de Dios, como son Ruth y Orfa. Tres mujeres afectadas por esa rebelión, esa desobediencia, por esa mala decisión de Elimelech. Tres mujeres que han vivido la muerte y la maldición en primera persona, que la han sufrido y que la han padecido, pero que tienen que afrontar esas circunstancias y comenzar a vivir. Ahora realmente comienza también tu historia y mi historia. Dice el versículo 6 que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Casualmente, Belén significa casa del pan. Ahora las cosas van mejor por Belén. Ya sea tal vez que Dios ha enviado un libertador, un juez. Noemí se entera de esas buenas noticias y toma una decisión al respecto. Ella oyó, creyó y actuó. El Evangelio son buenas noticias, pero requiere una respuesta por nuestra parte. Dice 2 Corintios 2, que es olor de vida, para unos, pero también es olor de muerte, para otros. Comienza la parte principal del libro. Noemí, junto con sus nueras, está dispuesta a partir a Belén, a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, y bendecida por el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Orfa y Ruth, ambas moabitas, se ofrecen a acompañar a su suegra Noemí a Judá en un camino duro, un camino lento. Destaco que Noemí era una persona anciana. Y para ella no será fácil porque el camino que distaba era de unos 120 kilómetros, con montañas, con valles. Pero en el fondo, llenos de esperanza, o en este caso, llenas de esperanza. Una de ellas realmente lo creía en su corazón, pero la otra no. En el versículo 12, Noemí les insta a que se queden, a que regresen a su hogar, a que sean felices y se casen y rehagan sus vidas. Y conforme se alejan más de Moab para acercarse a Belén de Judá, el corazón de una de ellas se alejaba más y más. Se estaba quedando allí y al igual que la mujer de Lot, Orfa no dejaba de mirar atrás con una triste mirada. Tenía Belén en los ojos, pero en su corazón estaba Moab, estaba el mundo. Todo cuanto amaba estaba en Moab, en esa tierra que amaban e idolatraban al dios Quemos y a Baal. Noemí despidió a Orfa con un beso. Versículo 15, y Noemí dijo, «He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella». Y en el siguiente versículo hallamos una de las joyas más preciosas y una de las grandes confesiones de fe, uno de los votos más bonitos del mundo. Quizás de los más bonitos de toda la Biblia. Es bastante anunciado en fechas tan bonitas como son las bodas. Versículo 16, respondió Ruth, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estas dos jóvenes muchachas moabitas y viudas, cuñadas entre sí, en estas dos encontramos una preciosa imagen o una simbología de las dos clases de entrega que se hacen al Señor y Salvador Jesucristo. Dos personas, una única y absoluta verdad, una decisión por tomar y dos reacciones diferentes al respecto. Ambas vieron en la fe de Noemí algo diferente. Noemí estaba pasando realmente por tremendas y durísimas pruebas, siempre reconociendo la absoluta soberanía de Dios. Número uno, en Orfa vemos una entrega inicial, un arranque de entusiasmo, vemos una emoción impulsiva de seguir realmente al maestro. Pero cuando hay que negarse, cuando hay que dejarlo todo, cuando hay que dejarlo absolutamente todo en un segundo lugar y tomar tu cruz y seguir sus pisadas, entonces cae, se da media vuelta como el joven rico, triste, sí, pero se vuelve y se aleja de él. Orfa habló realmente sin tener en cuenta lo que implicaba, sin valorar el alto costo. En el versículo 7 Orfa salió con ella, pero 8 versículos más adelante, concretamente en el versículo 15, Orfa regresó a casa. Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré donde quiera que vaya». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». ¿Estás dispuesto y preparado para aceptar una forma de vida más baja por amor a Él? Hermano, ¿te das cuenta de dónde puede llevarte tu entusiasmo emocional e impulsivo e inicial? ¿Has calculado realmente el costo de seguir a Cristo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Mira, o sigue mirando hacia atrás, como dicen otras traducciones, es apto para el reino de Dios. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dijo Pedro. Nuestro corazón nos podrá engañar a nosotros. De hecho, Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero nunca jamás engañará a Dios. Dios no puede ser burlado. Él todo lo escudriña. Cristo, el Rey, y su reino merecen siempre la preferencia, el primer lugar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra disposición total, absoluta, primordial y preferencial. Debemos morir a nosotros para seguirlo a Él. Número 2. En Ruth, sin embargo, vemos la maravillosa y genuina entrega y conversión a Dios. Si Orfa pudiera representar a Marta de Betania, Ruth representa a María de Betania, la hermana, quien escogió la mejor parte y no será quitada de ella. Ruth estuvo dispuesta a negarse, a renunciar absolutamente a todo, a dejar atrás todo, a dejar la tierra de Moab para ir a Belén, aunque le costara la vida en ello. Ruth estuvo dispuesta a pagar el precio del discipulado. Lucas 14, del 27 al 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ella consideró, meditó y reflexionó el costo. Es costoso, sí, es difícil también, pero lo hizo, no dudó. Y créeme que para ella tuvo que ser una durísima decisión. Leyendo a tenor de lo que dice la ley en Deuteronomio 23, versículos 3 y 4, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Nosotros, al igual que ella, debemos estar dispuestos a tomar al Señor por nuestro Dios para siempre, a tomar a su pueblo, a su iglesia también, por nuestro pueblo, por nuestra familia, para siempre. Aquí la decisión de Ruth, veo el mismo corazón de Pablo en Filipenses 3, versículos 13 al 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, en su cuñada Orfa, veo a Demas dejando a Pablo, amando más a este mundo. Desde ahora en adelante, la historia se van a centrar en estas dos mujeres, en Ruth la Moabita y en su suegra Noemí, en el amor y la fidelidad que le tenía a esta. Y vamos a ver la mano providencial de Dios soberano en su designio. Vemos que llegan a Belén y dice en el versículo 19 que toda la ciudad se conmovió por causa de ella. No reconocían a Noemí y ella le respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Noemí significa placer, pero Mara quiere decir amargura. Continúa diciendo: porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga mi vida. Elimelec se casó con placer y el resultado fue amargura. Vuelvo a repetirlo. Cuando mi Dios es rey, y esa es la idea, ese es el fundamento, el cimiento es mi Dios es rey, se casa con el cimiento, se casa con placer, viene la amargura. Y esto fue lo que pasó aquí en esta historia. Ya establecidas en Belén, estaban ambas mujeres sumidas en la amargura de su viudedad, sin ayuda, ni hogar, ni esperanza alguna. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se terminaron los problemas para ellas, sino que apareció otro problema para ellas. ¿Qué comer? Ruth tomó la iniciativa y Dios abre las puertas. Tal vez Noemí recordaba la promesa de Dios en Levítico 19, versículos 9 al 10, cuando dice: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás las espigas en tu campo segado. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Las dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, como siempre, ya tenía la solución, desde antes incluso que existiese el problema. Ruth, en el capítulo 2, versículo 2, le dice, en pos del versículo que acabo de leer, en pos de esta solución establecida por Dios, dice: déjame ir al campo a recoger espigas entre las mazorcas para que pueda hallar gracia. Ruth fue en busca de gracia, y debido a que la buscó, la encontró. En los versículos del 4 al 16 vemos el trato favoroso, benevolente y caballeroso de un tal Boaz hacia ella. Si usted busca la gracia, la encontrará. Quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Ella fue y espigó en el campo tras los segadores y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz. He recalcado y quería hacer énfasis en dio la casualidad de que ese campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. La providencia de Dios guió a Ruth, la moabita, hacia precisamente ese campo. En Ruth, la moabita, tenemos el más claro ejemplo práctico de la mujer virtuosa, humilde, servicial, leal, respetuosa, esforzada, valerosa, temerosa de Dios, agradecida, obediente, bondadosa, leal, llena de todas las virtudes. Es más, en el canon hebreo de las Escrituras, no es casualidad. Repito, no es casualidad que el libro de Ruth vaya justamente e inmediatamente detrás de Proverbios 31. ¿Y de qué habla o de qué trata Proverbios 31? Efectivamente, de la mujer virtuosa. Además, en Ruth hallamos un gran ejemplo de cómo amar y cómo tratar a nuestras suegras. Número 3, el punto principal, el tercer punto principal, la redención de Ruth. Ruth llega a casa con lo recogido. Recordad que se fue con las manos vacías y regresó llena de bendición y de gozo. Dice la palabra que llevó consigo una efa de cebada, alrededor de unos 20-30 kilos, con lo que tendrían para comer varios días. Ruth, la moabita, le cuenta dónde había estado cogiendo espigas, en el campo de un tal Boaz. En el versículo 3 dice que fue pura casualidad, que Ruth no buscó a propósito el campo de Boaz. Lo dice la palabra de Dios. Y Noemí le dice que precisamente, casualmente, providencialmente, ese es el pariente que les puede redimir. Y bendice grandemente a Dios. Y hallamos que al principio del capítulo 2 se lamenta y se hace llamar amargura. Y justo ahora dice lo siguiente en el versículo 20. Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Fue casualidad que Jesús fue a Samaria, al pozo de Sicar, solo para ver a esa triste y solitaria mujer. No, fue casualidad que Jesús fuera a Jericó y se colocara junto a un árbol sicómoro y dijera a Zaqueo: baja, que voy para tu casa. No, fue casualidad que Jesús estuviera aún despierto cuando Nicodemo fue a escondidas y de noche, lleno de temor y de duda, a buscarle. Tampoco fue casualidad que la luz del Evangelio, de la gracia de Cristo, llegara a nuestras vidas. En el plan de Dios no hay casualidades, ni plan B. La palabra hebrea para pariente es literalmente uno que tiene derecho a redimir. Y si mira usted lo que dice en el versículo 25, en Deuteronomio 25, perdón, en el capítulo 25 de Deuteronomio, verá lo que se está refiriendo. Si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar Hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extranjero. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como su mujer y se consumará con ella el matrimonio levirático. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que éste no sea eliminado, Israel, Deuteronomio 25, versículos 5 al 6. El propósito de esta ley del levirato era proteger a las viudas para que no se quedasen totalmente desamparadas y descuidadas y para que recuperase lo que un día fue suyo, sus propiedades perdidas. Pero se debían de cumplir tres requisitos. Número uno, ser pariente de la parte interesada. Número dos, estar dispuesto a redimir a la parte interesada. Y número tres, poseer el dinero necesario para restablecer a la parte interesada en su anterior condición. Esos eran los tres requisitos. Ser pariente, estar dispuesto a redimir y tener el dinero necesario para restablecer a la anterior condición. En otras palabras, el derecho a la redención es el derecho a producir vida de la muerte, a restablecer la vida de lo que estaba muerto. Y aquí tenemos el caso de uno que tenía el derecho a redimir. En el capítulo 3 de este libro de Ruth, nos encontramos con algo que a día de hoy, en nuestra sociedad occidental donde nos movemos, en nuestro contexto del hoy, pudiera parecer un poco raro y un poco desconcertante, un poco presuntuoso. Noemí concibe un plan humano para lograr el propósito de la redención de Ruth en pos de Boaz, quien halló gracia, y le dice a Ruth que se bañe, que se unja con aceite, que se ponga el mejor vestido y que vaya a la era y se acuesta a sus pies y que le pida a él que extienda el borde de su capa sobre ella, sobre Ruth, su sierva. Parece un plan raro y un plan sospechoso y presuntuoso en nuestro contexto. Pero en ese contexto ella estaba pidiéndole un pacto de redención y un pacto de matrimonio. Ese gesto en sí significaba protección, cuidado y apoyo. Vayamos a verlo en Ezequiel 16, versículo 8. Vamos a entender este gesto. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La primera palabra de voz tras este plan, tras esta propuesta, son las siguientes. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Versículo 13 del que de este capítulo 3, voz le dice a Ruth, la moabita, lo siguiente. Yo te redimiré, pero hay un problema. Alguien tiene más derecho que yo sobre ti. Ahora mismo, alguien tiene preferencia. Y es necesario que venza ese obstáculo, que quite esa barrera que nos separa para que pueda redimirte. Al igual que Ruth, nosotros antes teníamos otro valiente que no podía redimirnos, que no podía salvarnos, que tenía la primera opción sobre nosotros, pero que jamás, jamás nos redimiría. Y se llama ley. Por la ley es el conocimiento del pecado, no el perdón. Por las obras de la ley nadie será absolutamente justificado. Así dice Romanos 5, 6, así también dice Gálatas. Por las obras de la ley absolutamente nadie será justificado. El justo por la fe vivirá. Ese es el versículo más repetido a lo largo de la Biblia. La ley, al igual que este otro pariente con más derecho, con más derecho redentor sobre Ruth, que el que tenía voz, solo sirve para llevarnos, para conducirnos. Así dice Gálatas 3, nuestro ayo. Para llevarnos, para conducirnos a nuestro mejor pariente redentor, Cristo Jesús. Y entramos en el maravilloso y espectacular capítulo 4 de este libro de Ruth. Voz cita, o más bien le espera en la puerta de la ciudad a ese pariente más cercano, con más derecho que él, para redimir a Ruth ante el tribunal del pueblo, ante 10 ancianos con autoridad, que serían a su vez testigos. De hecho, lo llama, ¡eh, fulano, ven acá! Y allí, en la puerta del pueblo, en presencia de todos los testigos, terminó la obra en favor de Ruth, el otro pariente. No era capaz de dar lo que Boaz estaba dispuesto a dar por ella. Así que se quitaron e intercambiaron los zapatos en señal. Era una señal por aquel entonces, se hacía como señal de pacto, ya que se acababa de formalizar un compromiso, se acababa de hacer un pacto, como hemos dicho. Versículos 9 y 10 de este capítulo 4. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos se casó con Ruth la moabita y preservó el nombre de Elimelec. Es decir, al hijo primogénito de Booz y de Ruth se le consideraría del linaje de Elimelec. Vos también restauró a Ruth. Él no la redimió para hacerla su esclava, sino para darle la tierra de su heredad, lo que un día perdió. Hace 2000 años, el Eterno y Todopoderoso, el Señor Jesús, dejó su gloria en el cielo. El Verbo se hizo carne. Él se autohumilló a sí mismo. Él dejó su gloria, sus prerrogativas divinas, sus derechos divinos. Y Él vino a la tierra como nuestro pariente redentor, como el mejor y el perfecto Boaz, como el postre de Adán, a morir en la cruz. Solo Él podía redimirnos, ya que la humanidad entera estaba destituida de la gloria de Dios, ya que un hombre cayó y quebrantó la ley de Dios, y con él toda la humanidad. El mejor y el verdadero redentor debía ser 100% Dios, debía de ser 100% hombre, debía identificarse con la humanidad caída y ocupar el lugar que merecíamos. Por eso Cristo es el único y el perfecto mediador. Allí en la cruz del Calvario, en presencia de todo el pueblo, de todos los ancianos, de todos los sacerdotes, de los romanos, Él venció, Él cumplió la ley, Él derrotó a las potestades y a los principados, quien tenía entonces mayor preferencia sobre nosotros. Él los despojó, los humilló, los exhibió públicamente sobre la cruz. Él se humilló haciéndose semejante, igual a nosotros, aún más bajo, haciéndose siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él era perfecto, Él era sin pecado, y compró a precio de su preciosa sangre, a precio de su vida, todo el estado caído de Adán, a favor de cada uno de todos nosotros, para restaurarnos en Él y para darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y pasamos de ser criaturas caídas en Adán a ser hijos suyos por la fe en Él, a ser hechura suya, creados para buenas obras en Él. Cristo nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado, nos saca del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, de las tinieblas donde estábamos, para sentarnos junto a Él en lugares celestiales, en regiones celestiales, para llevarnos a su luz admirable. Él canceló la deuda cuando dijo, consumado es. Pero no solo eso, al tercer día, como Él ya lo había dicho, lo había adelantado, Él no se quitó un simple zapato, como hicieron aquí Boaz y el otro pariente con más derecho. Él no se quitó una sandalia. Él quitó y removió la piedra del sepulcro donde Él yacía muerto como prenda definitiva de que el pacto ya estaba sellado, de que tenía el visto bueno del Padre, levantándose así de entre los muertos. ¿Con qué propósito? Para que el nombre del muerto, es decir, de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no se borrase. Él pagó el precio por nuestro rescate, que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Él un día ha prometido que vendrá, que nos tomará, que nos hará entrar en la herencia preparada para nosotros, para estar con Él una eternidad. ¿Y qué pasa con Orfa? ¿Dónde queda? Orfa pudo haberlo disfrutado todo. Ella pudo haberlo obtenido todo esto, pero debido a que regresó a su propio pueblo y a sus propios dioses, no tuvo parte de la herencia, de la heredad. Conclusión, para acabar, Esta preciosa historia acaba con la bendición de un hijo entre Boaz y Ruth llamado Obed. Obed significa alabanza. Ruth pudo bien decir, al igual que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La historia de Ruth no termina aquí. El plan de Dios va mucho más allá de ella y nosotros. Aunque ella partiera de este mundo, sin saberlo, su hijo Obed tuvo también un hijo llamado Isaí, el cual también tuvo un hijo llamado David. Ruth fue la abuela del rey David. Pero más allá, su honor aún va más allá. Vayamos a Mateo, capítulo 1, versículo 5. El broche de oro a esta historia es que esta moabita gentil figura en la genealogía del mismo Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador, nuestro pariente redentor, como un destello, un vislumbramiento de que la salvación es para toda la humanidad, que la salvación es universal para todo aquel que en él cree. Pero sobre todo para dejarnos claro, para dejarnos un claro y un vivo ejemplo de fe, de consagración, de lealtad, de perseverancia, para que también nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida de los redimidos por la sangre de Cristo.